atención. ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti.
Estamos en Casa de Lata, Huillinco, Tres Esteros, Huilma, Trumao y muchas otras localidades de la región de los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
Bio Bio Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
Comienza la cuenta regresiva. Este 24 se enciende el Black Friday Karen. Con neumáticos 4x3 en marcas top. Ideal para renovar tu vehículo liviano. Además de grandes descuentos en repuestos, accesorios y neumáticos para tu camión. Descubre todas las ofertas en Karen.cl o acércate a nuestras 22 sucursales a lo largo del país. Prepárate para el Black Karen.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Hoy se realizó el primer cara a cara entre José Antonio Kast y Janet Jara, marcado por tensos cruces entre ambos. Mientras Kast se enfocó en criticar la gestión del gobierno, Jara cuestionó sus iniciativas. El presidente Gabriel Boric valoró la aprobación de la ley de presupuesto 2026, destacando aumentos en seguridad, salud y los recursos para el incremento de la pensión garantizada universal. La oposición remarcó la reducción de recursos en cultura para poder aumentar dineros en seguridad. Un estudiante universitario fue asesinado a balazos al llegar a su casa en Santiago Centro. Y a más de un mes del triple homicidio en la comuna de La Reina, hoy se realizó el funeral del fotógrafo Eduardo Cruzcoque. Al cumplirse 2 años del equipo ECO, el fiscal nacional Ángel Valencia apuntó la necesidad de que la iniciativa sea parte estructural del Ministerio Público, dejando así de depender del presupuesto anual. En el juicio oral, exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, admitió participación en desvío de fondos y reveló nombres de sus principales cómplices. Ante la resistencia de la Universidad Católica al proyecto que busca poner fin al CAE, el gobierno aceleró las conversaciones con los rectores de las casas de estudio buscando lograr un acuerdo en torno al FES. A la arremetida de las grandes concesionarias ante el avance del proyecto que busca eliminar multas a quienes circulen sin tag, se sumaron los municipios alertando por el perjuicio a las arcas locales. En noticias del exterior, Vladimir Putin aseguró que quiere abordar en las negociaciones con Estados Unidos el reconocimiento de la soberanía rusa sobre el Donbass y la península de Crimea, territorios ucranianos anexionados por Moscú. El incendio declarado ayer en 7 edificios de Hong Kong deja ya 75 fallecidos y al menos 279 desaparecidos. El Consejo Nacional Electoral de Colombia sancionó la campaña que llevó a Gustavo Petro al poder el año 2022 por financiación irregular y violación de topes de gastos electorales. En el deporte, el Betis de Manuel Pellegrini juega hoy contra el Utrecht en la Europa League, mientras que el Midland de Darío Osorio, líder del certamen, visita a la Roma. Y esta noche la selección chilena de básquetbol juega por las clasificatorias mundialistas enfrentando a Brasil en la ciudad de Valdivia.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡No, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma a través de las 43 estaciones de la radio. De inmediato vamos a comenzar con información de carácter político porque hoy día se llevó a cabo el primer cara a cara después de la primera vuelta, para quienes pasaron al balotaje, para la segunda vuelta. Estamos hablando de José Antonio Kast y Jeannette Jara, para la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre. Fue un debate que estuvo marcado por cruces bastante tensos. Mientras Kast se enfocó en criticar la gestión del gobierno, Jara cuestionó las iniciativas de su rival. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y pasadas las 8 de la mañana de este jueves se dio inicio al primer foro social organizado por el Hogar de Cristo, donde se abordaron principalmente temas de pobreza y vulnerabilidad, pero donde también surgieron otras temáticas que, por cierto, generaron cruces bastante tensos entre ambos abanderados. La tensión mediática sobre este evento era bastante alta, ya que, como comentaban, se trataba del primer cara a cara entre los dos candidatos presidenciales que se van a enfrentar en el balotaje del próximo 14 de diciembre, Jeannette Jara y José Antonio Kast. Ambos, la verdad es que se ciñeron bastante a sus libretos, también a lo que tenían preparado y las estrategias a las que se apuntaba ya desde antes. Mientras el republicano se enfocó en apuntar en contra de Jeannette Jara, sus propuestas, así como también contra el gobierno, la exministra del Trabajo buscó incomodarlo, por lo que, ya decíamos, hubo varios momentos de tensión entre ambos. El primer golpe directo lo lanzó la candidata oficialista a los pocos minutos, la verdad, de iniciado este encuentro, luego de que el republicano cuestionara la política de la actual administración en relación a las desaladoras en el norte de nuestro país.
Que es que se inauguró una planta desaladora gigantesca de pelambres, sí. Y el presidente de la República fue a reconocer o a inaugurar y solo tuvo crítica para los que la hicieron. Eso okay. No es tener buena
gestión. Bueno, pero conversalo con él, aquí estamos respondiendo a la Juliana de Canela.
No, es que tú eras ministra mientras él
decía. Era ministra y tú fuiste diputado 16 años.
Vamos,
y no hiciste nada por favor, porque llegara a las personas.
A los dos les pido
nada.
Que...
16 años diputado.
José Antonio Kast también sacó a flote en el marco de este debate el polémico caso Convenios que explotó, recordemos, en este gobierno a mediados de 2023, que ha afectado también bastante a la actual administración. Así apuntó a que el tema del abuso de la confianza de las personas, dijo, eso golpeó profundamente a estas organizaciones de la sociedad civil que suplen gran parte de la labor que hace el Estado. El Estado no podría hacer toda la función social si no estuvieran las organizaciones de la sociedad civil y aquí también. Así como hay abusos del Estado fuerte, falta transparencia, dijo el abanderado republicano. Más adelante, también Jara cuestionó a José Antonio Kast por su propuesta de recorte fiscal, indicando que le preocupaba que por ganar una campaña electoral se propongan recortes como los que está proponiendo el abanderado republicano. A la vez, afirmó que no hay claridad de dónde se va a recortar.
merecen todo el respeto y toda la atención que el Estado les pueda dar, pero esto se hace con gasto social. Por eso yo no propongo recortes, sino que propongo mejorar la gestión, porque me preocupa que por ganar una campaña electoral se propongan recortes como de el monto que propone el candidato Kast de 6,000 millones de dólares y no digan que lo va a reducir.
Y cuando se malgastan los recursos o hay mala gestión, bueno, no alcanzan los recursos. Y si no tengo todos los recursos, bueno, ¿cómo hago un acto colaborativo con la organización de la sociedad civil?
Otro de los temas abordados también en este encuentro fue la migración, en una instancia en la que los candidatos también dieron cuenta de diferencias bastante marcadas entre sus propuestas en esta materia.
Lo primero para poder tener confianza en alguien es que esté de manera regular en Chile, no de manera irregular. Y eso se hace entrando por la puerta y no por la ventana. Okay. Por eso hemos señalado que esas 300,000 y tantas personas que están en condiciones irregulares tienen que salir del país.
Yo creo que lo que no podemos hacer es hacer propuestas que no sean factibles. Porque estuve sacando la cuenta para enviar 330,000 personas extranjeras que hoy día se estiman como los irregulares, ¿cierto? Afuera habría que enviar 9 vuelos diarios todos los días durante un año. Por eso creo que empadronar obligatoriamente y expulsar a los que no se empadronen es la clave.
Hubo mención también a otros temas, por supuesto, en el cierre. De hecho, José Antonio Kast hizo una mención sobre el gobierno justamente para marcar esas diferencias. Dijo, decir que somos de una sola línea, nunca le prestaríamos a la moneda a un abusador como Monsalve para que se despida de todo Chile, que también fue la línea de gran parte de sus alocuciones, haciendo referencia al gobierno y también mucha relación entre el gobierno y la candidata Janet Jara, en consideración de que también ha sido parte del mensaje que ha entregado el abanderado republicano, y también por su parte Janet Jara defendiéndose y buscando atacarlo, incomodarlo con temas que incomodan al candidato.
En el fondo, nada muy nuevo. O sea, Kast insistió, ya lo hacía en la primera vuelta, a señalar a Jara como la candidata del oficialismo, por lo tanto del continuismo. Eso es, con todo lo que se le puede cargar a la actual administración.
Como la ex ministra del Trabajo, recordando que fue parte del gabinete.
Y siendo la corresponsable de una gestión que él considera mala. Y por el lado de Janet Jara, criticando particularmente a José Antonio Kast respecto a la viabilidad de la implementación de las políticas que o de los anuncios que ha llevado adelante su campaña. Es eso, básicamente.
Sí, yo diría que quizás hubo un cambio por parte de Janet Jara en el sentido de que endureció mucho más el tono respecto a lo que habíamos visto en los debates ya de cara a la primera vuelta, que también sabemos es parte de la estrategia que se está aplicando. En el fondo, generar este tipo de instancias para buscar poner incómoda de alguna forma al candidato republicano.
Tensionar el debate.
Exacto, tensionar el debate, justamente porque también es ella la que hoy día está en una posición menos favorable de cara a la segunda vuelta. Conocemos todas la encuesta y las cifras que por ahora están dando.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, vamos a seguir hablando de política, pero antes le contamos que en minutos comienza la formalización de los 3 sujetos detenidos durante las últimas horas, la jornada de ayer específicamente, de lo cual también le contamos, acusados de asesinar a un funcionario municipal de Osorno en esta supuesta venta de un auto en la comuna de Concepción. De esto nos cuenta Camila Elso.
Sí, muy buenas tardes. Nosotros hemos llegado hasta el juzgado de garantía de Concepción, ya que durante los próximos minutos comenzará la ampliación del control de detención de estos tres sujetos, quienes fueron detenidos en medio de un operativo del OS-9 de Carabineros por ser sindicados como los autores del homicidio del funcionario municipal de Osorno, quien llegó en compañía de su hijastro hasta la comuna de Concepción a realizar la compra de un automóvil. Los antisociales coordinaron con la víctima previamente a través de redes sociales, a través de Marketplace de Facebook para realizar la compra de este automóvil. Sin embargo, terminó con el asesinato a balazos de este funcionario municipal en un paradero camino a Florida en la comuna de Concepción. Una situación que estaremos ampliando también para conocer mayores antecedentes en la audiencia que se va a conocer durante los próximos minutos para conocer el estado de estos imputados. Recordemos que el robo con homicidio arriesga incluso las penas de presidio perpetuo calificado. En el lugar, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Volvemos a la política y es que la oposición vive su primer desencuentro de segunda vuelta. Y es que Chile Vamos marcó distancia de la derecha del Partido Nacional Libertario luego de que la senadora electa Vanessa Kaiser asegurara que a mediados de un eventual próximo gobierno de José Antonio Kast se va a llevar a cabo un nuevo golpe de Estado. Nos cuenta María José de la Barra. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, así fue como Vanessa Kaiser instaló nuevamente un tema relativo a las movilizaciones del llamado estallido social del 2019. Fue una entrevista de la jornada de ayer en el diario La Segunda, donde la senadora electa del Partido Nacional Libertario se refirió a las movilizaciones del estallido social y dijo que en un eventual próximo gobierno de José Antonio Kast, a mediados de ese mandato, se va a enfrentar un eventual nuevo golpe de Estado, haciendo parte claramente de una crítica política en la que apuntó al Partido de la Gente. Señaló también que la tienda liderada por Franco Parisi ha elevado las expectativas con algunas propuestas que podrían ser eventuales causas de nuevas manifestaciones sociales. También se cuadró con los dichos de Óscar Landerreche, quien hace un par de meses atrás hablaba de que hay grupos de la centroizquierda que podrían convertir nuestro país en un maldito infierno quemando iglesias incluso. Fueron parte entonces de declaraciones que se tomaron la esfera política y que hoy la senadora electa reiteró en Mesa Central, donde abordó distintos temas, pero claramente uno de los principales fueron sus críticas respecto a grupos de la centroizquierda que ya ha calificado como antidemocráticos o que utilizan el juego democrático, pero cuando tienen resultados desfavorables están dispuestos a quebrar la democracia. Durante esta jornada, claramente los dichos fueron matizados por algunos dirigentes de Chile Vamos, en particular por el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien dijo, marcó distancia, no solamente eso, sino que dijo que probablemente tengan una oposición como la que tuvo el expresidente Sebastián Piñera, que le negó la sal y el agua al Ejecutivo, pero dijo que entre esa oposición y un golpe de Estado hay un trecho muy grande.
Una oposición desleal, antipatriota, pero no creo que eso lleve a un golpe de Estado. La verdad es que creo que entre una oposición obstruccionista y un golpe de Estado hay un trecho grande que no creo que vayan a cruzar.
Si bien los dichos fueron de la senadora electa Vanessa Kaiser, coincidieron con ella en el Partido Nacional Libertario. De hecho, fue el vicepresidente de esa colectividad, Hans Marowski, diputado electo también por el Distrito 10, quien aseguró que simplemente citaron los dichos de Óscar Landerreche y se cuadran con esa idea de que hay un riesgo inminente de que algunos sectores se quieran tomar la calle.
Compartimos una advertencia hecha por Óscar Landerreche hace 6 meses. Nadie sabe si la extrema izquierda va a volver a convertir Chile en, abro comillas, un maldito infierno quemando iglesias, cierro comillas. Ese es el verdadero riesgo.
Parte entonces de lo que ha sido una de las primeras tensiones entre los comandos o entre los equipos que están trabajando en el comando de José Antonio Kast, que ya llevan semanas trabajando en conjunto, abordando parte del debate democrático y programático que van a llevar a cabo dentro de las próximas jornadas, pero que tiene un primer matiz, ¿no?, que se marca luego de que Vanessa Kaiser planteara esta idea durante la jornada de ayer.
¿Hay diálogo entre los partidos, entre los cúpulos de los partidos, sí?
Sí, hay diálogo. De hecho, ayer hubo una reunión en el Partido Republicano de la que formaron parte no solamente representantes de Evópoli, sino de todo el resto de Chile Vamos, con el Partido Nacional Libertario, con los socialcristianos. Todo el espectro político que componía Matei, Kast y Kaiser están reunidos en este comité estratégico, que también ha tenido reuniones en materia de seguridad, también en materia de economía, por ende los equipos programáticos y políticos están trabajando. Pero claramente, yo creo que lo que vimos durante estas últimas horas con estas discrepancias entre Vanessa Kaiser y algunos sectores de Chile Vamos podría ser parte de lo que comencemos a ver en una eventual administración de Kast o en esta nueva coalición que se quiere armar o que se quiere fortalecer, que es entre toda la oposición. Discrepancias en los matices de las distintas declaraciones, con un Partido Nacional Libertario marcando los puntos más a la derecha y los otros sectores intentando matizar. El propio Kast ayer también lo hizo de esa forma.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Y el presidente de la República, Gabriel Boric, celebró la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026, destacando un aumento histórico en su periodo de 4 años a los dineros de seguridad, salud, vivienda, recordando que este erario permitirá el incremento de la PGU. En el Congreso, en tanto, las oposiciones califican como positivo que se elimine el programa de acompañamiento de identidad de género y se reduzcan dineros en cultura para aumentarlos en seguridad. Además, mantienen que nunca confiaron en las cifras que entregó el Ejecutivo. Nos cuenta detalles Gonzalo Holguín.
Se busca aquilatar la discusión de la ley presupuesto 2026, entender sus efectos, cómo se fue que se llegó a un acuerdo político, que pasamos de decir que era un presupuesto mentiroso, que era una trampa, incluso llegaron a decir, hasta que finalmente fuese una tramitación razonablemente rápida en la última semana, al punto que quedaron más de 48 horas disponibles que pudieron haber seguido tramitando la ley de presupuesto, pero no fue necesario, se llegó a un entendimiento político. Hemos hablado con la oposición, con muchos de sus negociadores. Si uno lo pudiera resumir, lo que más han señalado es que la ley de presupuesto el gobierno la ganó por cansancio. Es cierto, tuvo que hacer concesiones, tuvo que hacer reducciones significativas, perdón, en materia de cultura, evidentemente la cuestión del desfinanciamiento de la Fundación Salvador Allende es muy significativa, sobre todo para el oficialismo, es una cuestión histórica, además, en el marco de las discusiones presupuestarias desde el retorno a la democracia, también lo mismo, la reducción significativa del pase cultural y la eliminación del programa de acompañamiento de identidad de género, que recordemos fue objeto incluso de una comisión investigadora aquí en el Congreso Nacional. La verdad es que el Ejecutivo estructuralmente no concedió las críticas más potentes que tenían que ver con que no había un balance estructural bien ajustado para el curso 2026 y que en efecto estas reducciones de presupuesto que oscilaron entre los 1.500 y los 2.000 millones de dólares de reducción nunca llegaron a concretarse, pese a que en un marco de estrechez fiscal sí se hicieron sacrificios. Hay aumentos significativos en la partida de vivienda con más de un 34% en total, lo mismo la situación de seguridad, que es un presupuesto histórico, desde el retorno a la democracia, más de un 17% de aumento en materia de seguridad durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Todos estos son antecedentes que evidentemente La Moneda destaca como forma parte de alguna manera del legado político y técnico de este gobierno, que en todo caso ha sido fuertemente cuestionado por la proyección de gasto y también de ingreso para el año 2026. Pasamos a escuchar al presidente de la República destacar los puntos centrales para el gobierno de la aprobación de este presupuesto 2026.
Un presupuesto serio, responsable, prioridades sociales muy sentidas por la ciudadanía, como las pensiones y el aumento de la PGU. Para la salud, que tiene un aumento de 900 millones de dólares. Vivienda para seguir adelante con el plan de emergencia habitacional. Durante nuestra administración de 4 años, el presupuesto en materia de seguridad haya aumentado en un 17%, un esfuerzo histórico que se traduce en más autos para carabineros, en más tecnología, en mejores sueldos, en más seguridad para nuestros barrios.
Hay que decir que se aprobó la reposición de los dineros del Congreso Nacional y del Ministerio de Seguridad Pública. En el Congreso se entregaron íntegramente los dineros a los expresidentes de la República. Recordemos que había un cuestionamiento político que incluso llegó a ser una discusión de ley respecto de eliminar las asignaciones a los presidentes de la República del pasado. Evidentemente eso finalmente no tuvo ningún cambio. Se recibirán en total tanto las dietas como las asignaciones de parte de todos los exmandatarios y desde abril también la pasará a recibir el presidente Gabriel Boric. En el caso de la la seguridad pública. Hay que decir que se alcanzó un acuerdo en mixta, ya lo hemos contado. Se añadieron 5.500 millones de pesos para carabineros y la policía de investigaciones. Estos fondos van a ser destinados a equipamiento estratégico en la PDI y para gastos reservados en materia de inteligencia para carabineros. ¿De dónde salieron estos recursos? Se redestinaron desde la partida del Ministerio de Cultura a partir de un ajuste presupuestario del financiamiento del denominado pase cultural. Escuchamos a la senadora Jimena Rincón, senadora de Demócratas, presidente de la Comisión Mixta, destacar este acuerdo político.
En consideración a lo poco que se ha usado el pase cultural, se pudieran recortar esos recursos y se fueran a seguridad, una área de verdad sensible para la ciudadanía, dotando de más recursos a la Policía de Investigaciones y a Carabineros.
Pero lo decíamos, las dudas permanecen y la amenaza sigue puesta sobre la mesa. Así que el informe de finanzas públicas del próximo año releva que la proyección de gasto e ingreso del Ejecutivo no se condecía con la realidad fiscal del curso 2026, entonces las oposiciones estarían en condición de evaluar e incluso ingresar una acusación constitucional en contra de Nicolás Grau en calidad de exministro de Hacienda. Recordemos que cuando termina el gobierno, todos los ministros de Estado todavía pueden estar sujetos a acusaciones constitucionales por un periodo de 3 meses, por lo que, entendiendo que el primer informe se va a conocer en sus antecedentes el mes de abril, estarían dentro de los plazos para que se presente una acusación en contra a Nicolás Grau, si es que se demuestra que este presupuesto, el que ya se acaba de aprobar, tenía proyecciones erradas respecto de cuánto dinero va a tener el país y cuánta capacidad de gasto va a tener en el próximo año. Escuchamos al diputado de RN, Frank Sauerbaum, decir que durante todo el trámite, y sin importar cuánto se presionó, privada y públicamente, nunca pudieron obtener que el Ejecutivo sincerara lo que estaba detrás de las cifras que habían proyectado.
Lamentamos que no tengamos un sinceramiento de los ingresos fiscales del año 2026, lo que va a poner en riesgo no solamente el financiamiento de esta norma que hemos aprobado, la ley de presupuesto, sino que también la convergencia fiscal.
En el oficialismo dicen que esto fue un chantaje, que utilizaron la vía de las amenazas, que trataron de darse gustitos ideológicos. Hubo una negociación en donde se exigió que se desfinanciara la Fundación Salvador Allende a cambio de cuestiones más significativas que esas. Dicen, por ejemplo, se elimina el programa de acompañamiento de identidad de género, pero solamente tenía un presupuesto de 800 millones de pesos, inferior a los 1.000 millones de pesos, no de dólares, de pesos. Era muy ínfimo el presupuesto y que prácticamente no sirve para refinanciar casi nada, señalando que todas estas cuestiones fueron chantajes políticos que se hicieron con fines absolutamente ideológicos. También hay que decir que el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista, integrante de la Comisión de Hacienda, dice que es una pachotada esta amenaza que está sobre la mesa de una futura eventual acusación constitucional en contra de Nicolás Grau.
Bueno, se lo muestra de cuerpo entero. Yo creo que es una pachotada que no tiene ningún fundamento, una amenaza. Estamos muy acostumbrados a que el Partido Republicano actúe de esa forma únicamente a través de las amenazas, incluso que lleguen al próximo gobierno. Y me parece muy ridículo.
Al cierre, los recursos para la mantención de sitios de memoria quedaron reducidos a un 50% de lo asignado y que esto se debe designar expresamente a actividades verificables. Esto porque había un cuestionamiento respecto de que la mayoría de los dineros se iban a salarios y no a actividades concretas. En la misma línea se repusieron recursos de la partida del Ministerio de Desarrollo Social por el Instituto Nacional de la Juventud y también se acordó una glosa que define que a finales de junio del 2026 esta institución debe dar un rediseño institucional al organismo para evitar duplicidad de funciones con otros servicios del país. Es parte de lo que dejó esta discusión de la ley de presupuesto Nivaldo 2026, donde hay cuestiones que ambos sectores pueden valorar, que ambos sectores pueden cuestionar y que ha quedado sobre la mesa todavía el saber si es que efectivamente esto se diseñó de buena manera, y esto solo lo podremos saber con cifras del año 2026 cuando sea otro gobierno el que lidere los destinos del país.
A ver, Gonzalo, pero para ser preciso, para que, más allá de los votos que estén o no disponibles, la acusación al ministro Grau de prosperar, o el argumento sería que se presentaron intencionalmente, o que se habrían presentado, lo ponemos condicional, cifras mañosas, no reales, justamente para aprobar el presupuesto, y que si esto se comprueba, pero ¿cómo se comprueba la voluntad, la intencionalidad de presentar cifras que después no correspondan?
Ese es un buen punto. Esto es una cuestión completamente discursiva. Para decirlo en términos penales, el dolo no se puede demostrar con la información que está hasta el momento. O sea, discursivamente, por ejemplo, escuchábamos recién al diputado Longton decir que había una cuestión dolosa en la manera en que se había planteado el presupuesto, porque los parlamentarios creían que era una trampa, creían que estaba diseñado para que el próximo gobierno no pudiese hacer nada. Y en esto algo muy significativo que se nos estaba quedando en el tintero, la cuestión de los fondos de libre disposición. En la oposición nos están diciendo que esos dineros que iban a ser utilizados para el próximo gobierno gobierno, en el último minuto dejaron de ser tan importantes después de toda la presión política cuando se entendió que el gobierno no los iba a ceder, porque en realidad esos recursos históricamente han ido a pagar deudas de gobiernos anteriores y que era mucho mejor que se hiciera una modificación en la glosa de reasignaciones. Para explicarlo en simple, todos los gobiernos tienen el derecho y la facultad de reasignar recursos, pero en esta ley de presupuesto en particular venían algunos requisitos para poder sacar dinero de un lado y ponerlos en otro, que incluso en algunos casos incluían la venia del Congreso Nacional, cuestión que fue eliminada como parte del acuerdo político entre el gobierno y las oposiciones. Pero lo cierto es que la teoría de que este es un presupuesto mañoso y de que fue hecho para que el próximo gobierno lo pasara mal de entrada, teniendo que sacar dinero de un lado para ponerlos en otro, exponiéndose a cuestiones impopulares públicamente o incluso a manifestaciones gremiales, es una opinión política que a nivel de infracción constitucional va a tener que comprobar la oposición si es que efectivamente quiere decir que porque un informe de finanzas públicas decía una cosa y la proyección era otra, eso significa automáticamente que hubo una mala intención, porque perfectamente podrían haber otras razones, como por ejemplo un mal cálculo, una proyección en exceso optimista o derechamente ineptitud, que ojo que también podría ser eventualmente una manera de argumentar una acusación constitucional en contra de el quién será, ¿no?, ex ministro de Hacienda Nicolás Grau.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Trece horas con 32 minutos. Le contamos ahora que el domingo se formalizarán los cargos contra el detenido por acosar vía redes sociales a una menor en Osorno. La fiscalía solicitó ampliar el plazo para corroborar la identidad del detenido, de origen extranjero y que permanecía de manera irregular en el país. Detalles con Camila Báez desde Radio Bío Bío en Osorno.
El mediodía de este jueves tuvo lugar el control de la detención luego que el sujeto fuera capturado en el sector de Contao, en la comuna de Gualaihue, justo cuando intentaba abordar una barcaza. La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, confirmó que no existe certeza respecto a la identidad del detenido, por lo que permanecerá recluido hasta el domingo, cuando se proceda a la formalización de cargos en su contra.
No tenemos corroborada la identidad de él ni la nacionalidad. Si bien, como lo pusimos en audiencia, hay un DNI y un nombre supuesto, no hay corroboración de que efectivamente corresponda a esa persona. El domingo se va a realizar la audiencia de formalización en atención a la llegada del RUT provisorio que se tenga y en atención también a lo que puedan, aportarnos en cuanto a identidad y corroboración oficialmente, tanto Colombia como Venezuela.
En tanto, el padre de la menor afectada manifestó su tranquilidad por la captura, a lo menos hasta el momento de la formalización, cuando se conocerá si el acusado mantiene otras causas delictuales, definiendo las acciones judiciales a seguir. Cabe recordar que el sujeto enviaba mensajes sistemáticamente a la menor vía redes sociales e incluso intentó tomar contacto presencial con ella, afectando gravemente la vida cotidiana de esta menor. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Una madre y su hijo de la comuna de Castro, en Chiloé, perdieron la vida en un violento choque ocurrido en la comuna de Gorbea, en la región de la Araucanía. Nos cuenta de esto Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco.
El hecho se registró pasada la 1 de la madrugada, cuando por causas que se indagan, una camioneta con 2 ocupantes se estrelló violentamente contra una barrera de contención y luego con un árbol a la altura del kilómetro 715 de la ruta 5 Sur, en el tramo que cruza la comuna de Gorbea, provocando el deceso de las 2 personas en el lugar del accidente. Las personas fallecidas fueron identificadas como Anita Villarroel Ojeda, de 76 años, y su hijo César Ángel Villarroel, de 51 años, quienes tras el violento impacto quedaron atrapados al interior del móvil. El Ministerio Público solicitó que personal de las 7 carabineros indague la dinámica de esta tragedia. El teniente Pedro González, quien realizó peritajes en el lugar, entregó detalles sobre este hecho.
La ruta 5 Sur, kilómetro 715, en la comuna de Gorbea, ocurrió un fatal accidente en el tránsito del tipo choque, que involucró a una camioneta, la cual, por causa que se investigan, pierde el control desviando su trayectoria para finalmente impactar con un árbol. Lamentablemente, a raíz de este siniestro vial, fallecen 2 de los ocupantes de la camioneta, por lo cual la Fiscalía de Primera Diligencia dispone de la concurrencia de terreno de un equipo especializado de las CIA de Carabineros para que determine finalmente la dinámica y causa basal de este siniestro vial.
Los cuerpos de ambas víctimas fueron rescatados por personal del Cuerpo de Bomberos de Gorbea y trasladados luego hasta el Servicio Médico Legal para ser sometidos a la autopsia de rigor. En tanto, se ha informado que los restos de ambas víctimas serán trasladados hasta la ciudad de Castro, en Chiloé, y serán velados en la funeraria Vázquez de esa ciudad. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El cuerpo de una persona flotando en el mar en el sector de Cuatro Esquinas, en La Serena, fue encontrado hoy. Podría tratarse del joven argentino que desapareció en ese lugar hace 10 días. Nos cuenta más Gonzalo Meri, desde Radio Bio Bio, en La Serena.
El cuerpo de una persona flotando en el mar a la altura de Cuatro Esquinas fue rescatado por personal de la Gobernación Marítima de Coquimbo, dependiente de la Armada Nacional. Una de sus lanchas patrullaba el sector, encontrándose con este cuerpo flotando en las aguas, procediendo a rescatarlo y traerlo hasta las propias dependencias de la Capitanía de Puerto de Coquimbo, donde se constituyó personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para las primeras pericias. Hasta el momento no está confirmado que se trate del joven argentino de 17 años que hace aproximadamente 10 días se perdió en las aguas en el mismo sector. Sin embargo, no se descarta esta hipótesis por las características físicas del cuerpo. El cuerpo será remitido posteriormente hasta el Servicio Médico Legal de La Serena para la autopsia de rigor. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y hoy se realizó el funeral del fotógrafo Eduardo Cruz Ocoque, quien, recordemos, fue encontrado sin vida al interior de su casa junto a sus hijos en la comuna de La Reina. Nos cuenta de esto Cristian Borkowski.
Acá en la comuna de Huechuraba, avenida Recoleta, a mi espalda está la entrada principal del Campo Santo, Cementerio Parque del Recuerdo, donde ya se han retirado familiares, amigos y cercanos de Eduardo Cruz Coque, el fotógrafo que, recordemos, el pasado 18 de octubre falleció bajo circunstancias que están siendo investigadas junto a sus 2 hijos de 17 años. El fotógrafo fue despedido por sus familiares y cercanos que llegaron hasta este camposanto, ubicado en la zona norte del Gran Santiago, y con una misa que comenzó a las 11 de la mañana, ingresaron posteriormente a la capilla principal para despedirlo en el principal responso fúnebre de despedida. Se había hablado de que se iba a cremar, pero finalmente se hizo un entierro acá en el lugar, producto de que los restos de Eduardo Cruz Coque fueron sepultados por al menos unas 40 a 50 personas que acompañaron su despedida acá en el lugar. Hemos estado toda la mañana, desde las 11 de la mañana que comenzó esta misa. Se esperaba que cerca del mediodía, 12 y media de la tarde, comenzaran a salir los familiares, y así pasó. Entre ellos, el senador Luciano Cruz Coque, quien salió acompañado también de sus cercanos en su vehículo particular y quien no dio ningún tipo de declaraciones frente a esta situación. Bastante personal, hay que señalar lo que tiene que ver entonces con la despedida de los restos de Eduardo Cruz Coque. Hay que señalar algo también, recordemos que Trinidad Cruz Coque ha acusado el secuestro del cuerpo de su hermano. ¿Y esto por qué? Porque según dicen, ya no fue invitada a la despedida de su familiar más directo, lo que habla sobre una situación que tendría que ver con una fragmentación familiar al interior de la familia Cruz Coque. Uno, porque están acusando que están siendo víctimas de una especie de asesinato de imagen, producto de lo que está siendo investigado. Y otros que acusan una situación que tiene que ver con la fragmentación familiar, que en rigor tiene que ver con la despedida de Eduardo Cruz Coque. No han habido declaraciones acá en el cementerio Parque del Recuerdo en la comuna de Huechuraba. Los últimos familiares acaban de salir por Américo Vespucio en diferentes direcciones al despedirlo. La información que podemos dar a esta hora de la tarde acá en la comuna de Huechuraba, Anibaldo. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Estamos de regreso y le contamos ahora que luego de 10 días de trabajo en la alta cordillera de Biobío, CONAF dio por controlado el incendio forestal en Guayalí. Las faenas de extinción se han llevado a cabo bajo complicadas condiciones topográficas del lugar, asimismo variables climáticas. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío, Los Ángeles.
Escarpada montaña a más de 1.600 metros de altura. Variables condiciones climáticas y alto calor fueron las complicaciones principales que debieron sortear los brigadistas de CONAF hasta dejar controlado finalmente el incendio en Guayalí, como lo explicó Juan Carlos Bascur, director provincial del organismo forestal, que confirmó que finalmente fueron 144 hectáreas afectadas, básicamente vegetación y bosque nativo.
Lo que significa que para circunscribirlo hay que perimetrearlo con líneas de control, más conocidas como cortafuego. Y muy dificultoso por las pendientes abruptas del sector. Hay pendientes que superan los 45 grados, ¿cierto? Y con quebradas, y si a ello le sumamos también muchas veces que el viento en la cordillera se transforma un poco errático en algunas ocasiones.
Además, hay aspectos del material combustible nativo que dificultan toda acción de combate directo. Agregó Bascur que el cambio repentino de la dirección del viento es muy peligroso en materia de combate de incendios forestales debido a que acelera el fuego y pone en peligro a brigadistas en terreno que pueden quedar atrapados en la acción. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Bueno, y ante la PDI se presentó la denuncia por un brutal caso de maltrato animal en Temuco, en donde un perro terminó con sus extremidades superiores amputadas, ya que habría sido amarrado a la línea del tren. La municipalidad adelantó que va a ingresar una querella por la situación que mantiene consternada a la ciudadanía. Nos cuenta de esto Amparo Montoya, desde Radio Bío Bío en Temuco.
Un hecho que quedó al descubierto el pasado domingo y del cual se hizo cargo la Fundación Patitas Solidarias después que una persona a través de redes sociales les informara que el perro estaba con heridas de gravedad y por lo cual solicitó de inmediato la eutanasia. La organización se trasladó hasta el sector de Pueblo Nuevo para buscar al animal, con el que dieron luego de escuchar su llanto, encontrándolo inmóvil en medio de la vegetación a un costado de la línea del tren, sin sus extremidades superiores y sin su cola. La presidenta de la Fundación Patitas Solidarias, Ligia Valdés, señaló que tras hallar al perro, al cual nombraron Vicente, lo llevaron a un veterinario, donde se les confirmó que el hecho habría sido intencional.
Fue trasladado a la veterinaria y sí se confirma de que fue un atropello por tren. Ahora los veterinarios a nosotros nos aseguraron de que esto fue intencional, ya por el nivel en donde estaba la amputación que le había hecho el tren, ya que era bastante arriba en sus bracitos, y también estaba la cola amputada.
La mujer señaló que a varios metros de donde fue hallado el animal se encontraron manchas de sangre, cuerdas y alambre, por lo cual se presume que fue amarrado por desconocidos a la línea del tren. Ante esta situación, la Fundación de Rescate presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones, confirmando a la radio que la Videma ya realizó las primeras diligencias. Un caso que genera impacto y por lo cual el alcalde de Temuco, Roberto Neira, adelantó que presentarán una querella por ensañamiento y maltrato.
Estamos profundamente afectados por este caso, quizás el más grave y doloroso que hemos presenciado de maltrato animal. Por ello, presentaremos una querella por ensañamiento y maltrato contra quienes resultan responsables. No me cabe en la cabeza que una o más personas puedan llegar a este nivel de maldad.
En tanto, la Fundación Patitas Solidarias señaló que también se encuentran analizando la presentación de acciones legales, ya que este no sería el primer caso de un animal dejado en la línea del tren. El perro de nombre Vicente logró sobrevivir a sus graves heridas tras ser sometido a una cirugía que se prolongó por más de 4 horas y donde se extirpó por completo sus extremidades superiores. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y en el marco de la conmemoración de los 2 años del equipo ECO de la Fiscalía, el fiscal nacional Ángel Valencia recalcó la importancia de esta iniciativa, destacando que es importante que deje de estar sujeto al presupuesto y se convierta en parte de la estructura del Ministerio Público. Nos cuenta más detalles de esto Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y claro, se trata de una conmemoración de este hito, ¿no? En el marco del funcionamiento del órgano persecutor, ¿no? Esta conmemoración de los 2 años de funcionamiento del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, todo esto para reforzar, ¿no?, la persecución penal de homicidios, de secuestros, todos ellos asociados al crimen organizado y que fue creada justamente en medio de la crisis de seguridad que afectaba al país con la irrupción también de una serie de bandas criminales dedicadas a esta serie de ilícitos, los secuestros, la extorsión, los homicidios, también el sicariato. Esta tarde se realizó una actividad en dependencias de la Fiscalía, la cual contó con la participación del fiscal nacional Ángel Valencia, también diversas autoridades de carabineros, de la PDI, de gendarmería, y también el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. En noviembre de 2023 comenzó este hito que desde la Fiscalía aseguran solo es comparable con la implementación del sistema procesal penal en 2005, pero con un escenario distinto que cambia radicalmente el escenario delictual. Esto porque el crimen ha ido evolucionando. Antes eran bandas localizadas en puntos en específico, tenía un carácter principalmente local el delito. Hoy en día la situación es completamente diferente. Hay estructuras transnacionales, gran parte impulsadas por la irrupción de grupos como, por ejemplo, el tren de Aragua, cuya expansión desde el norte hacia la zona central Central ha introducido nuevas dinámicas criminales que en nuestro país no se veían, como los homicidios con armas de fuego reiterados, la trata de personas, los secuestros extorsivos, los delitos económicos y cibernéticos, también el mercado ilícito de celulares. Un cambio que derivó en la necesidad de la creación del equipo ECO, que tiene presencia 24/7 en los sitios del suceso en un trabajo mancomunado con las policías. A 2 años de su creación hay cifras favorables, de acuerdo a las autoridades. Son más de 800 causas, 77% por homicidios, 23% por secuestros y más de 500 imputados formalizados, la mayoría de ellos en prisión preventiva. Se ha atendido también a más de 1.500 víctimas y testigos. Y lo más importante, ¿no?, que mantiene a 70 integrantes del Tren de Aragua privados de libertad, cooperando de igual manera con la gestión de extradiciones como organismos como la Interpol. Y es esto justamente lo que recalcaban las autoridades esta jornada, ¿no?, la coordinación interagencial, que es clave para combatir y actuar con rapidez. El fiscal regional Metropolitano Sur y coordinador del equipo ECO, Héctor Barros, subrayó que el foco del equipo no es solo detener imputados, sino que también llegar con casos sólidos a juicios orales, dado que no basta con tener personas en prisión preventiva, sino que se necesitan condenas para sujetos altamente peligrosos. Destacó también que se ha permitido reducir la tendencia al alza de imputados desconocidos en homicidios y secuestros desde el año 2016, en donde hoy se supera también el esclarecimiento de estas causas con más de un 50%. Escuchemos esas palabras.
Nosotros veníamos en una situación de aumento del imputado desconocido por sobre el imputado conocido en los casos de homicidio y secuestro. Esto es una tendencia que viene desde el 2016, 2017 en adelante, y que con la incorporación de ECO es una cifra que ha ido remontándose.
Bien, también el fiscal nacional Ángel Valencia también tuvo palabras en esta conmemoración, que incluyó la entrega de estas cifras, ¿no?, declarando que ECO es el resultado de un esfuerzo colectivo y que su impacto se evidencia en el aumento de resultados de casos de homicidios y también de secuestros, donde sus responsables están identificados, están formalizados y están encarcelados, así como más también de 20 solicitudes de extradición que actualmente están en curso, pero advirtió que el programa aún depende de financiamiento anual, por lo que indicó que urge transformarlo en una estructura permanente del Ministerio Público. Escuchemos esas palabras.
Por lo tanto, es un proyecto extraordinario que cada año tiene que revisarse la disponibilidad de presupuesto para poder financiarlo. Los resultados de ECO en estos 2 años nos parece que han demostrado suficientemente que ya no debería considerarse un proyecto, sino que una actividad permanente.
Bien, también hubo palabras del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien coincidió con el fiscal nacional Ángel Valencia en que el proyecto deje de ser un proyecto netamente para convertirse en una pieza estructural en la persecución penal. Esto se refleja, señaló, en la capacidad para reducir tiempos investigativos, destacando que lo que antes tomaba meses de indagatoria, hoy se toma solamente días, y su impacto también que ha tenido ECO en la atención de las víctimas, por lo que valoró la necesidad de asegurar un flujo estable de recursos, dado que es difícil imaginar, indicó, que un proyecto tan exitoso como este deje de recibir financiamiento en un próximo gobierno, sea cual sea. Escuchemos esas palabras.
Sí, son en el contexto de las leyes anuales de presupuesto, pero honestamente es difícil creer que sea posible alterar un proyecto tan exitoso como este.
Bien, 2 años del equipo ECO entonces, que son conmemorados en esta línea, ¿no? La necesidad de que el proyecto deje de ser solo eso y se convierta en parte de la estructura del financiamiento y del funcionamiento, ¿no?, de la fiscalía, dado los grandes resultados que ha tenido y el trabajo mancomunado con las policías, tanto carabineros como también con la PDI, y recientemente incluso con también gendarmería. Bio Bio, Larra.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes. La información está primero en Radiograma.
Bien, volvemos con informaciones internacionales. Y es que las autoridades informaron que los agentes de la Guardia Nacional heridos el miércoles en un tiroteo en Washington son Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolf, de 24. La fiscal de la capital estadounidense, Janine Pirro, indicó que las víctimas formaban parte de la Guardia Nacional de West Virginia y se encontraban en Washington, D.C., para cumplir la orden ejecutiva del presidente Trump de hacer de esta ciudad un lugar seguro y bonito. Pirro agregó que el presunto tirador, identificado como un ciudadano afgano de 29 años llamado Ramanullah Lakhanwal, usó un revólver Smith & Wesson 357. Lakhanwal vivía en Bellingham, en el estado de Washington, con su esposa y sus 5 hijos, y se desplazó en su vehículo desde allí hasta Washington. Allí, el sospechoso disparó primero a uno de los guardias, que cayó al suelo, tras lo que se inclinó sobre él y volvió a dispararle. Según Pirro, los agentes que se encontraban en la zona respondieron de inmediato, neutralizando la amenaza y reduciendo al tirador, que fue trasladado a un hospital donde permanece bajo custodia. Patel confirmó que Lakhanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y que fue trasladado a Estados Unidos en 2021 a través del programa destinado a apoyar a ciudadanos afganos tras la retirada militar estadounidense del país. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que en caso de que los dos agentes que se encuentran en estado crítico fallezcan, hará todo lo posible por pedir la pena de muerte para el sospechoso. Y el incendio declarado el miércoles en 7 edificios de un complejo residencial de Hong Kong dejó ya 75 fallecidos, 76 heridos, entre ellos 11 bomberos, y al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas por los servicios de emergencia. El Departamento de Bomberos dio la cifra actualizada de muertos y heridos e informó de que avanzan las operaciones de rescate dentro de los edificios, según el diario hongkonés South China Morning Post. Las últimas informaciones disponibles sobre los residentes atrapados dentro de los inmuebles indicaban que había 62 personas en esta situación. Además, los bomberos confirmaron el rescate de un nuevo superviviente, un hombre localizado en la escalera del piso 16 de uno de los edificios afectados.
Donde tú estás, Biobío está.
Bueno, y el gobierno aceleró las conversaciones con los rectores luego de que la Universidad Católica advirtiera que no podrá sumarse al FES si el proyecto sigue como está. En medio de las dudas técnicas y financieras del sistema universitario, el ministro Nicolás Cataldo abrió la puerta a introducir cambios y recalcó que postergar esta reforma sería un fracaso para el país. Nos cuenta detalles Francisca Cárez.
Que busca crear el financiamiento para la educación superior podría correr peligro. Y es que lo que partió como un informe interno terminó convirtiéndose en un golpe directo a uno de los proyectos más emblema que tiene este gobierno. La Universidad Católica advirtió que simplemente no se va a sumar al FES si sigue tal como está. Según fuentes de la radio, esa frase corrió rápidamente por todo el sistema universitario y también encendió las alarmas. Y desde ahí, las conversaciones se aceleraron en todas las rectorías. El punto de conflicto, el informe técnico de la UCE dice que el FES, tal como está, tú lo contabas, no es sostenible fiscalmente para las universidades. ¿Por qué? Porque los aranceles regulados, es decir, el precio máximo que pone el Estado, quedan por debajo de lo que cualquier universidad podría pagar. Y eso, si a eso se suma la idea de extender el copago a las familias de los deciles 7, 8 y 9, los números no dan. El déficit sería imposible de manejar incluso para instituciones que ya son bastante grandes. Ese diagnóstico se replicó rápidamente en asociaciones universitarias que justamente están hoy en reuniones con personeros del gobierno para ver si fijan una postura en común. Al respecto se refirió el presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile y rector también de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales.
si no se modifican esos aspectos que hemos señalado, sobre todo lo que tiene que ver con el copago, efectivamente el proyecto supone riesgos para la sostenibilidad de algunas instituciones que son las que hoy día trabajan más con el CAE.
Jueves habló el ministro de Educación Nicolás Cataldo respecto a este tema y aseguró que el gobierno está disponible a hacer ajustes al FES, incluido revisar el copago y también los aranceles, pero dentro de tres límites. Serían, primero, que el sistema sea mejor para las familias, que no desfinancie a las universidades y que sea sostenible fiscalmente. ¿Cómo se están desplegando para que eso ocurra? Pasemos a escuchar lo que dijo el ministro Cataldo.
Lo que estamos haciendo es adelantar el trabajo, es decir, buscando espacios comunes de acuerdo con distintos actores, y por lo tanto esperamos ir cerrando esas etapas de aproximaciones sucesivas. Si hay un acuerdo, esto se puede despachar muy rápido.
En el Congreso la lectura es más bien otra, y es que el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sangüesa, fue categórico. El proyecto tiene falencias que necesitan corrección. Revisemos lo que dijo el senador de la UDI.
La conclusión del seminario, cuando uno hace un recuento de las exposiciones de los 14 expositores que tuvimos, prácticamente por unanimidad manifestaron exactamente lo mismo, que el proyecto es inviable.
Mientras tanto, en el Senado el FES sigue en pausa. La comisión todavía está cerrando el proyecto de convivencia escolar y